Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la ciencia de la educación. Nos acompaña la profesora María Vidaurreta. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar esta noche en nuestro programa del método en las ciencias de la educación. Pero podríamos empezar entonces por el primer tema y por saber qué es el método científico.
Bueno, se trata de la unidad didáctica número 3, que comprende cuatro temas, el primero de los cuales se trata el tema número 10 de la metodología científica. Toda la unidad didáctica 3 es el método en las ciencias de la educación. Vamos a desmenuzar lo que es primero los dos términos, por un lado científica y por otro lado metodología. En este tema lo que se pretende es que el alumno pueda diferenciar, hablando de la segunda parte del término, la palabra científica, lo que es el conocimiento científico de lo que es llamado el conocimiento pura y simplemente o conocimiento vulgar. El conocimiento científico, según la definición de Popper, es el desarrollo del sentido común a través de la precisión y de la claridad. Se centra en el porqué de las cosas y en la sistematicidad. Entre sus características podemos destacar la objetividad, esta misma sistematicidad, metodicidad, verificación y comunicabilidad. Este conocimiento científico queda caracterizado por el método que utiliza, pudiéndosele definir como el conocimiento que utiliza el método científico. ¿Qué es método? Que es el otro término que viene en esta definición. Pues según la Real Academia Española, el método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y para enseñarla, manifestando de esta forma dos vertientes. Por un lado, la vertiente científica y por otro, la vertiente didáctica. A la vertiente científica le correspondería la búsqueda y profundización en el conocimiento y a la didáctica el cómo enseñar ese conocimiento. Hasta ahí la definición de la Real Academia. A la vertiente heurística o científica, que hace mención a ese hallazgo de la ciencia, el de la verdad, a lo que se llama investigación en sí, el hallazgo de la verdad es lo que es una investigación, en este caso una investigación científica, es a lo que nos vamos a referir en este tema, ya que es el método que se puede y debe utilizar para investigar en las llamadas ciencias sociales y naturalmente en educación, que es una parte de las ciencias sociales. Existen distintos métodos de investigación, naturalmente, que se van a emplear según corresponda a cada problema que se nos plantee en las ciencias sociales, en este caso las ciencias de la educación. Así tenemos el método descriptivo. ¿En qué se basa este método? Pues se basa fundamentalmente en la descripción del fenómeno de estudio, mediante una observación sistemática y focalizando una realidad mediante la identificación de las distintas variables y dimensiones relevantes de esa realidad. Existe también otro método, que es el método histórico, que se basa a su vez en la comprensión e interpretación de hechos o documentos históricos, siendo su objeto el estudio de lo acaecido al hombre como persona y como ser social. No olvidemos que estamos hablando de una parte de las ciencias sociales. Existe también el método comparado, en el que se trata de analizar comparativamente una situación a fin de tomar los elementos más valiosos encontradas en otras situaciones, pero teniendo en cuenta que dichas características o variables adquieren su más genuina significación y validez con relación al contexto en el que se ubican. Lo importante aquí es que, junto a los hechos que se comparan, exista un tercer elemento, que es el criterio de comparación. En esta unidad didáctica, en el tema número 10, en concreto, se hace también mención del método semiótico, del reflexivo, del fenomenológico y del experimental, que por razones de tiempo evidentemente no vamos a describir aquí, pero que son otros tantos métodos de investigación en las ciencias sociales. Se puede decir que todos estos métodos se pueden emplear conjuntamente.
No solamente se tiene que utilizar uno, sino se pueden utilizar varios.
Todos son coadyuvantes del otro. Pasando, porque es la segunda parte de este tema, a las metodologías dentro de la investigación educativa, que es en lo que nos vamos a centrar, estas pueden ser también cuantitativas o cualitativas, según el enfoque en que se basen. Estos dos tipos de metodologías, aunque se trata de concepciones de investigación radicalmente diferentes, son utilizadas indiscriminadamente en el mundo de la investigación, donde efectivamente, como en el caso de los métodos que hemos descrito anteriormente, es muy difícil hablar de una forma absoluta y categórica de una tipología única dentro del terreno metodológico, ya que siempre hay una parte cuantitativa, una parte cualitativa, y ambas tienen métodos y técnicas útiles para el estudio de la realidad. En este epígrafe se presenta, el alumno lo podrá ver, un cuadro comparativo de estas dos metodologías, pero siempre teniendo en cuenta, como ya hemos dicho a lo largo de lo que hemos mencionado anteriormente, que una no excluye a la otra, que un método no excluye a otro, que la metodología cuantitativa no excluye a la cualitativa, sino al contrario, y que se pueden dar al mismo tiempo naturalmente.
Bien, y si pasamos al siguiente tema, que sería el tema 11, habla de principios metodológicos de metodología de la enseñanza. Pero ¿cuáles son los principios metodológicos que resumen de alguna manera la metodología de la enseñanza?
Bien, digamos ante todo que la metodología científica, la metodología, perdón, didáctica, tiene por objeto, pero estamos hablando de la enseñanza, tiene por objeto impulsar la transmisión no solamente de conocimientos, que es una parte importante, pero también de valores, de técnicas, de destrezas, de actitudes que configuran los proyectos o programas de formación. Los llamados principios metodológicos que resumen la metodología son los siguientes, y estos el alumno podrá, digamos, ampliarlos en las unidades didácticas. Uno es el de la unidad, otro es la autonomía, la participación, la individualización, la actividad, la intuición, la creatividad y el juego.
¿Podemos hablar un poco de...?
Sí, vamos a dar unas ligerísimas pinceladas de cada uno de ellos. La unidad, como principio metodológico, hace referencia a la coherencia necesaria de todo programa. Nos referimos a una especie de planificación, digamos, general. En todo programa de formación de alumnos es necesaria esta coherencia con la cultura, por ejemplo, del centro. Y si esta es legítima con el sentido y la dignidad humana. Operativamente hablando, significa la consideración sistemática de todas las variables organizacionales e individuales que configuran cada proyecto o programa y de la llamada interacción, estamos hablando de contextos, interacción contextual que se tiene que dar necesariamente en cada espacio social. El segundo de los principios metodológicos es el de autonomía, y aquí lo empleamos en un doble sentido, el de autogobierno y el de autoconcepto, en este doble sentido. La autonomía para el hombre significa el ejercicio efectivamente de su libertad moral. Hacer lo que le corresponde como hombre, o dicho de otro modo, la expresión de la libertad, se puede decir que es la autonomía, de la libertad humana. Tenemos la metodología activa, que se da como principio, ya que aprender significa, o sea, el sujeto en una metodología no puede ser simplemente un sujeto pasivo, tiene que ser activo, porque significa hacer cosas, aprender cosas. Así, un alumno activo es el que se dice, bueno, entre comillas, obra diligentemente y con prontitud. Esto es lo que siempre se ha dicho en educación. Pero resulta evidentemente obvio destacar la importancia que este principio tiene dentro del aprendizaje. El alumno efectivamente es un ser que recibe una, es un individuo, es un ser humano que recibe una información, pero él también tiene que tener una actitud para asimilar, una actitud activa para asimilar esa información, internalizarla y procesarla naturalmente.
Es decir, que también el alumno tiene que ser receptor, por supuesto.
Efectivamente, es otro de los principios metodológicos básicos.
Pero emisor también, de alguna manera.
Hombre, naturalmente, él tiene luego, como te he dicho, tiene que procesar, y en ese procesamiento, en un momento dado, tendrá no solamente que ser emisor, sino transmisor, porque vivimos en un contexto y en una sociedad. Pasamos a otro principio metodológico, que es el de participación. El principio de la metodología participativa destaca la importancia de la participación o socialización del individuo en el proceso de la enseñanza. Es un poco el que va conectado con la actividad de que hemos hablado anteriormente, dada la existencia en el mismo de un perfil individual y de un perfil social, que son los dos contextos que siempre tratamos de unificar. Es decir, este principio es consecuencia de la naturaleza sociable de la persona humana. Dentro de este epígrafe, en las unidades didácticas, se hace referencia a distintas técnicas de participación, tales como el seminario, el simposio, el estudio de casos, el diálogo, el torbellino de ideas, etcétera. Hay toda una lista detallada de todas estas diferentes técnicas de participación que se pueden encontrar más detenidamente en el libro. Para seguir con los principios, también encontramos el de personalización. No estoy enumerando todos y cada uno, estoy destacando solamente algunos para que, digamos, el alumno vea un poco lo que, porque ya cuando nos refiramos al examen en el próximo programa, y bueno, pues aunque viene en el libro ya lo que queremos que el alumno considere y que es importante para nosotros ver en esa evaluación final, pues ahí lo que queremos es destacar los rasgos fundamentales de cada uno de esos temas, y eso es lo que se trata de hacer en estos programas de radio. Como hemos dicho, está el principio de la personalización, porque ahora lo que queremos es hacer hincapié en que esta es una característica necesaria del alumno en orden a una formación de calidad. Es decir, en este principio de personalización se ponen de manifiesto aquellos rasgos, conocimientos básicos, destrezas, aspiraciones, etcétera, que le diferencian de los demás. O sea, que ese alumno tiene como características fundamentales de su personalidad. El principio didáctico de la intuición, ya casi terminar, considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe iniciarse de lo sensible a lo no sensible, de lo concreto a lo abstracto, mostrando, gracias a los medios audiovisuales de comunicación, más que describiendo. Y por último, y no por eso lo menos importante, yo aludiría a la creatividad o innovación valiosa. En ese sentido, los problemas, digamos que la sociedad en la que vivimos, en la que existen problemas nuevos, emergentes, reclaman otras fórmulas de solución que tienen que estar en constante renovación. Entonces, cualquier metodología, cualquier programa de formación debe emplear la creatividad, debe desarrollarla según unos criterios que ahora no vamos a anunciar, pero que también el alumno puede encontrar.
Y continuando pues con estos temas, creo que se ha mencionado el estudio de casos. ¿Pero qué es exactamente lo del estudio de casos que correspondería al tema 12?
Sí, el tema 12, el estudio de casos, trata el tema 12, que es el estudio de casos, y el tema 13, que es la metodología del problem solving, de cómo solventar resolver los problemas, tratan específicamente de dos modos de investigar en educación. Yo voy a dar una visión muy, muy, digamos, muy general de estos dos temas, y luego, pues, vamos, porque creo que son importantes que el alumno los lea. Y para ello, bueno, pues que tenga un poco estas líneas directrices, pero después haré también una salvedad. Entonces, según la definición dada en el texto del estudio de casos, este implica realmente el análisis de una situación real, concreta, en la que anidan algunos de los problemas que demandan soluciones puntuales, oportunas. Dicho de otra manera, el estudio de casos sería la descripción de una situación en la que se pone de relieve que alguien o algunas personas tienen que decidir o actuar o dejar de hacerlo, es decir, no actuar. Esto implica, en cualquier caso, una toma de decisiones, como hemos dicho antes, puntual, respecto de la situación que se contempla. O sea, es el aquí y el ahora.
Sería un problema concreto, y el análisis de ese problema concreto y cómo se tendría que resolver o no resolver,
efectivamente. O sea, es el estudio de casos concretos. El intercambio de ideas que se establece respecto de la misma situación que se analiza dentro del marco de una discusión, por ejemplo, es extraordinariamente enriquecedor para los participantes. Y aquí, por ejemplo, pues hablamos del brainstorming, del torbellino de ideas, es decir, cuando se trata de un estudio de casos, siempre es muy bueno o siempre sería muy positivo el tener una discusión, porque siempre en el campo de esa discusión puede surgir nuevas ideas de solución para esos problemas.
Esto sería el torbellino de ideas, que sí. Me ha parecido muy curioso el término, además.
Sí, 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 y además se emplea no solamente en las ciencias sociales, se emplea, yo creo que ahora mismo, en todo en la vida. O sea, quiero decir que cualquier problema que haya que resolver, evidentemente cada individuo, cada persona, de acuerdo con su idiosincrasia y de acuerdo con su contexto, tiene a lo mejor una fórmula, tiene algo nuevo que aportar en cuanto se presenta un problema de cualquier tipo. Entonces, por supuesto, en las ciencias sociales es absolutamente esencial considerarlo, y considerarlo además científicamente. Respecto, se hace también, bueno, hay una parte del estudio de casos que trata el caso único como metodología de investigación. A este respecto, solo decir que es conocido bajo el nombre de metodología N1, y significa que el universo o población que se estudia, objeto de la investigación, es el individuo como sujeto único o unidad social, y ello mediante un estudio transversal, en un momento determinado, naturalmente, o longitudinal, que significa durante un periodo de tiempo determinado. Antes de que me preguntes nada, te voy a hablar el segundo de estos temas y luego te aclaro lo que yo sé que quieres preguntarme. El segundo de estos temas, que es el tema 13, trata de otro modo muy concreto de investigar en educación, y se trata de la metodología del problem solving. Según la definición del profesor Quintana Cabanas, un problema es como una dificultad que se nos suscita, que nos aparece, de repente o no, y que reclama nuestra intervención para que podamos seguir avanzando en nuestro camino. Entra entonces la actividad de la resolución de problemas. En el campo de la educación, y concretamente en la pedagogía, y siguiendo a este mismo autor, todo educador sabe que la educación es no solo un problema, sino un nido de problemas, y que para educar nos hemos de aclarar sobre los fines de la educación, entre otras muchas cosas. A la pedagogía, a su vez, no solo le incumbe ayudar al educador a solventar aquellos distintos problemas con los cuales va a encontrarse, sino que además ha de procurar resolver los suyos propios, esto es, aquellos que se le presentan a nivel teórico en su elaboración de la ciencia de la educación. En este tema se presentan una serie de técnicas distintas relacionadas con esta metodología, así la técnica de Delphi, las encuestas de opinión, la técnica de análisis de tareas, análisis de incidentes críticos, etc. Para concluir, y con respecto a estos dos temas, repito, es el tema 12, estudio de casos, y el tema 13, la metodología del problem solving, yo quiero decir que son altamente ilustrativos como ejemplos concretos de metodología en las ciencias de la educación, de las metodologías científicas, de las metodologías, por ende, de la enseñanza. Y que, por lo tanto, es absolutamente conveniente, pues están incluidas las unidades didácticas, que el alumno conozca todas estas, metodologías concretas, dado que con ello estará realizando una especie de practicum, que siempre va a tener en todas las carreras, al final de la carrera siempre hay un practicum, pues eso sería una especie de practicum de la asignatura de introducción a la ciencia de educación, y que le va a servir mucho para ver, casos concretos. Pero que por favor no intente memorizarlos, que intente entenderlo, que intente asimilarlo, adecuándolo al contexto de la unidad didáctica en el cual están incluidos, para tener una visión general de ellos. Cuando hablemos en el próximo programa de, bueno, pues las partes comprendidas en el examen, aunque ya puedo adelantar que sobre estos dos temas no se van a hacer preguntas concretas, pero que sí, cuando se hable, del método en la ciencia de la educación, pues si el alumno se ha leído y ha asimilado Estos, digamos, estos dos temas de estudios, estudio de casos y la metodología del problem solving, sí le ayudará a comprender los otros y siempre podrá hacer alguna alusión a ellos desde ese punto de conocimiento.
Es un bagaje, por tanto, para los otros dos temas que hemos tratado. Y de estos dos primeros temas, ¿qué podíamos destacar brevemente? No queda mucho tiempo, pero en fin, todavía queda algún minuto para el estudio. ¿Cómo debe el alumno afrontarlo de mejor manera?
Pues yo creo que un poco quizá analizando cómo he ido, entresacando del tema aquellas partes que, bueno, que considero más importantes. Y no tratando, no tanto, pues como he dicho, en estos dos temas de últimos, de memorizar, sino de asimilar y de ver que, por ejemplo, el método en la ciencia de educación es algo completamente básico para una persona que va a cursar cualquiera de las carreras o de las diplomaturas que entran en las ciencias sociales. Porque se puede aplicar, digamos que es como una plantilla que se puede aplicar a cada ciencia. Y entonces, tomándolo desde un punto de vista de una instrumentación para poder analizar mejor todas las materias, todos los posibles campos en los cuales ellos van a trabajar.
Bien, tenemos un último programa, como hemos dicho, sí. Pues que hablaremos del examen final de la asignatura. Ya va quedando menos, estamos en marzo, todavía queda, pero bueno,
sí, nos
la Semana
una
Santa,
unidad didáctica,
claro,
entera,
queda una unidad
que
didáctica.
Yo considero muy interesante porque además en ella se tocan las ciencias de la educación emergentes y, que yo creo que están ahora mismo, que las tenemos ahí, que nos están ahora mismo, de alguna manera, que son con las que convivimos, ¿no?, actualmente. Y que creo muy interesante porque yo creo que son absolutamente innovadoras y que no se han tratado anteriormente y que, bueno, que son también objeto de los nuevos planes de estudio y que no se han tratado hasta muy recientemente y creo que son altamente ilustrativas.
Como hablaremos de ellas también, pues es conveniente, y esto ya de cara no a nuestros oyentes, pero sí a nuestros alumnos, es conveniente que se la leyeran con antelación.
Pues yo creo que sí, porque si justamente se lo leen, yo creo que cualquier cosa que se pueda decir en estos programas se asimila muchísimo mejor, porque ya se sabe de qué se está hablando y no, porque si cuando yo, por ejemplo, cualquier otro profesor está hablando de un tema, si normalmente ese tema ya se ha leído, pues a lo mejor se aclaran, espero, dudas de o se ve que realmente lo que se ha leído pues es importante y otras cosas pues a lo mejor son complementarias.
Esta sería una de las recomendaciones y otra quizá que a estas alturas del curso pues ya las dudas que pudieran tener las plantearan bien al profesor tutor, que es mucho más cercano y que está ahí, bien a los profesores de la sede central en caso de que tuvieran estas dudas. Que no lo dejen, quiero decir, para el mes de mayo, que ya es tarde. Mejor ahora.
Cuando quieran.
Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora María Vidaurreta, y hasta un próximo programa.
Gracias a vosotros.